Filip, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, bien.
Queríamos consultarlo en dos temas. Por un lado, ¿cómo ve usted, de acuerdo a algunos indicadores que están dando a nivel nacional, bueno, cómo ve la situación comercial hoy en Neuquén en estos últimos meses, Filip?
Mire, acá es un tema complejo. Como síntesis, le podría decir que existe una estabilización y ciertos indicios de reactivación en la actividad comercial de Neuquén. Decía que es complejo porque tomar, digamos, los indicadores nacionales de incremento del consumo no se repiten exactamente en Neuquén por el tema de la disminución en la actividad petrolera y por la crisis de la fruticultura, ¿no? Uh-huh. Aparte de la influencia que puede tener Chile, digamos, ¿no?
Claro.
En este aspecto. Pero lo que nosotros estamos observando, porque en esto no existe una medida de la evolución del nivel de actividad económica en la provincia de Neuquén, tomamos algunos indicadores que son los que están mencionados en el informe, o sea, uh-huh, que es la venta de cemento, la venta en las grandes superficies en los distribuidores mayoristas, evaluaciones nuestras respecto a los negocios de proximidad, la producción gasífera, la producción petrolífera, digamos, varios índices puntuales, el patentamiento de automotores, que sí, salvo el tema de la producción de petróleo, ¿sí?, que ha tenido una caída, uh-huh, en los primeros 7 del año, que en parte es compensada por el incremento de casi 4 puntos en la producción de gas, uh-huh, en general son positivos, ¿no? Sí. O sea, se ha empezado a recuperar la industria de la construcción, uh-huh, automotores está por sobre el promedio nacional, y igual ocurre con los supermercados y distribuidores mayoristas estables y los negocios de proximidad creciendo.
Eso le iba a preguntar, ¿ustedes han registrado un crecimiento en la facturación, en la actividad de los supermercados en el último tiempo acá en Neuquén?
Sí, sí, uh-huh, eso, hay un, el INDEC releva, digamos, en alrededor de 15 conglomerados urbanos, el nivel de ventas de los supermercados, ¿sí? Uh-huh. Y se han recuperado, digamos, en los dos últimos meses, por primera vez en lo que va de los últimos 17, 18 meses, que habían tenido una caída importante, uh-huh, han vuelto a superar los niveles anteriores, o sea, hay una recuperación del consumo, ¿no?
Uh-huh. Esto también se puede dar, vio que se había surgido en los últimos años, hablando de que mucha gente volvió al comercio del barrio, al pequeño comercio, al pequeño almacén, ¿no? Y que había caído un poco, al menos, la actividad en los supermercados. Esto, se, por lo que ustedes pueden ver, ¿se mantiene esto, en más allá de que crezca la actividad o que los supermercados recuperen parte de su actividad, que este pequeño comercio de barrio aún se mantenga y no lo afecte?
Sí, sí, en general se ha dado un cambio en la composición, uh-huh, de los canales de comercialización, ¿no? Han crecido los distribuidores mayoristas,
sí,
que en realidad son minoristas hoy en día, y han crecido los negocios de proximidad en la participación en la torta total de las ventas, del consumo, ¿no? Uh-huh. Ha disminuido la participación de los supermercados y han crecido otros dos componentes. El tema de los distribuidores mayoristas viene desde hace prácticamente 4 años el crecimiento, sí, en detrimento de los supermercados. O sea que ha ido cambiando un poco la composición, sí, digamos, de los canales de comercialización, y se mantiene esta, uh-huh, situación, ¿no?
Bien. Filip, en minutos nada más el presidente va a hablar a referentes de distintos sectores del país, a todos los sectores, casi prácticamente de la sociedad argentina, además de los gobernadores. Y una de las cuestiones que se habla son las reformas tributarias y fiscal que tanto reclaman desde distintos sectores, ¿no? Usted lo sabe mejor que nosotros. Uh-huh. Y una de las cuestiones que están tiradas sobre la mesa Mesa habla de estos impuestos invisibles o distorsivos, como es el caso de ingresos brutos o impuesto al cheque, pero claro, en el caso de ingresos brutos, los gobernadores se asustan, ¿no?, porque es uno de los principales ingresos. ¿Cómo ve esto? Si es realmente que se va a ir hacia esos tipos de impuestos, como para bajar el costo argentino y mejorar en todo caso la rentabilidad y la actividad, ¿no?, ponerla en marcha otra vez.
Sí, yo creo que esto se va a dar, inclusive hay algunos indicadores que son muy sugestivos, o sea, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires produjeron bajas en el impuesto a los ingresos brutos y alzas en el impuesto inmobiliario, o sea, los impuestos patrimoniales, ¿no?
Claro.
Esto está indicando una línea de política tributaria, digamos, así que yo creo que lo van a hacer. Lo que pasa es que no va a ser algo de un día para otro. Imagínense que ingresos brutos tiene una incidencia de 11 puntos, 11% sobre la venta. No. O sea, no es muy fácilmente reemplazable. O sea, necesita un proceso de 4 o 5 años para ir modificándose.
Claro, tiene que ser gradual, ¿no? Usted dice ir bajándolo.
Exactamente. Y lo que tiene de bueno esto es que se vuelca la recaudación a los impuestos que revelan capacidad contributiva.
Exacto,
¿sí? Claro. Como es, por ejemplo, la tenencia de bienes. Esto indica una capacidad de contribución. Ingresos brutos no
lo pagamos todo lo mismo, o sea, todos pagamos el mismo ingreso bruto. Y en cambio, las propiedades o ganancias, ahí sí depende de otras cuestiones, ¿no?
Exactamente. O sea, pasa a ser un sistema más progresivo, porque el sistema actual argentino, además de ser generoso llamándolo sistema, hay 96 impuestos en el sistema argentino. En Estados Unidos hay 4. Para que tengan claro, digamos, la total distorsión. Pero si uno quiere dar una calificación, el sistema argentino es muy regresivo, ¿sí? Básicamente toma los impuestos al consumo, el impuesto al movimiento financiero y los impuestos a la capacidad, que tienen en cuenta la capacidad contributiva, realmente están disminuidos. Lo mismo pasa, digamos, a nivel jurisdicción provincial y a nivel de municipios, ¿no? Así que esto creo que es importante desde el punto de vista de su efecto sobre la economía, ¿no?
O sea, ya que el tema se empieza a discutir, Filip, usted como representante del sector y dirigente de tantos años, que el tema se empiece a discutir, porque muchas veces se ha hablado de la necesidad de una reforma tributaria, fiscal, la renta a otros sectores que no pagan. Pero bueno, en este caso, bueno, es un primer paso que sin duda es hacia donde hay que ir, además del famoso, la famosa reducción del costo y del déficit, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. O sea, hay dos decisiones. Una, la de la disminución a valores constantes del gasto público. Esto hay que hacerlo porque Argentina tiene una presión tributaria igual que los países más desarrollados del mundo, ¿no? La comparación con los servicios es obvia que nos deja mal parado. Estamos con costos muy superiores a todos los de América Latina en presión tributaria. Entonces, hay que, evidentemente, porque para que baje la presión tiene que bajar el gasto.
Exacto.
Si no, el déficit se financia o con emisión, y que nos lleva a un tema de hiperinflación, o con deuda, que nos lleva a una crisis de la deuda, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo en Argentina en los últimos, no sé, 50 años. Evidentemente esto es muy sano desde el punto de vista no solo de la política fiscal, sino en general de la actividad económica en general, ¿no? Así que realmente hay que tener en cuenta de que esto es paulatino, que hay muchos aspectos a resolver, no es fácil, va a llevar su tiempo, pero como inicio creo que es alentador, ¿no?
Claro. Bueno, esperemos porque, y ojalá se siga incrementando estos pequeños índices, estas situaciones que se están dando favorables, ¿no? El aumento de algunos insumos básicos, la reactivación en algunas áreas, ojalá esto se siga profundizando y realmente para recuperar un nivel económico aceptable, ¿no es cierto, Filip?
Sí, sí, la actividad económica a nivel país realmente está reactivado, está en crecimiento, llegando a más o menos un 3% de incremento en el Producto Bruto, con señales firmes, salvo uno o dos sectores dentro de los cuales está minas y canteras, que es fundamentalmente el problema del petróleo, ¿no?
Y seguramente esto va a demorar en llegar, porque mucha gente no lo ve quizás, pero bueno, tiene todo un proceso, ¿no? Las medidas, las mejoras en un sector demoran hasta llegar al contribuyente, al vecino, ¿no? O sea, va a costar, va a demorar, obviamente.
No, sí, pero se nota una reactivación en un factor. El índice de confianza del consumidor es uno de los más altos en los últimos 7 u 8 años, ¿no? Bien. Esto indica que el consumidor tiene otra capacidad, otro poder adquisitivo, ¿no?
Y ojalá que además de los proyectos que ya están en Vaca Muerta, que con el tiempo van a ir dando su fruto, ojalá, usted citó una actividad que no es menos importante, que mucha gente se olvida, para toda la región, que es la fruticultura, ¿no? Y ojalá que las condiciones climáticas, el mercado y los costos permitan que también esta actividad se recupere, porque es mucha la gente que depende directa o indirectamente de esta actividad, ¿no?
Sí, lo que pasa respecto a esto es que hacen falta, yo calculo que discuten los expertos en el sector, entre 1.500 y 3.000 millones de dólares para, digamos, generar la adecuación de toda la explotación frutícola a condiciones competitivas, ¿no? Claro. Pero hay que hacerlo.
Hay que seguir como los productores, que todos los años siguen a pesar de las heladas, de las malas temporadas y la cosecha, y los chacareros siguen adelante. Así es que, bueno, esperemos. Philip, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Gracias. Edgardo Philip, de Asipan.